Amores de califas. En realidad, ojalá fuera amores de califas. Es el amor de un par de califas, nada más, ¿eh? Usted sabe que los califas de Bagdad han tenido, con las mujeres del harén, comportamientos bien distintos según los casos, ¿no? Para algunos, las chicas del harén eran asuntos sin importancia y para otros eran el aspecto central del califato y aún de la vida. Se ha escrito sobre dos califas de Bagdad que tuvieron relaciones notables con algunas esclavas del harén. Y hablaremos sobre ellos esta noche. Veremos que estos hombres sostuvieron sus amores de manera bien distinta. El primero de los califas fue Yasir II. Gobernó en Bagdad entre los años 720 y 724. Yasir II. A Yasir se lo consideró un degenerado y un incompetente en cuestiones políticas. Es decir, un degenerado en lo general y un incompetente en lo político. No degenerado e incompetente en las cuestiones políticas, no. Degenerado, que al hacer política era apenas incompetente. Es decir, mejoraba muchísimo.
Claro.
Parece que los historiadores lo despreciaron por haber amado demasiado a una esclava. Según parece otra vez, digo, apenas llegó al califato, Yasir se enamoró locamente de una esclava que además era poetisa y cantante. Su nombre era Hababa. El nombre no era muy bueno, en realidad. Hababa desmerece la hermosura, el canto y la poesía. Pero se llamaba Hababa y era hermosa. Dicen que por aquel amor, Yasir entró en trance y llegó incluso a pronunciar frases incoherentes, como por ejemplo, nena. Un general de aquellos tiempos llamado Masubi hubiera sido mucho mejor que Masubi, pero Masubi significa también, está bien, no me importa, subí. Pero no, se llamaba Masubi, era un general aficionado a las crónicas y escribió sobre este amor. Parece que un día, parece no lo diré más. Escribió este hombre, un día mientras Hababa cantaba, es horrible, ¿no?
Tócola.
Y Yasir experimentó un placer tan grande que se desmayó. Mire usted, ¿no? Se desmayó el tipo. Se emocionaba tanto al escuchar el canto de Hababa.
Sí.
O cantaba también Hababa, que la gente se desmayaba. Es mejor para una cantante llamada Hababa que sus triunfos se cuenten en cualquier tiempo pasado menos el pretérito imperfecto. Así cantaba Hababa, es horrible, mucho mejor. Sí. Así cantó Hababa, así ha cantado Hababa, y así. El caso es que el califa visitaba a esta mujer todos los días. Permitía que saliera del harén y que lo acompañara en salidas por ahí, lo cual es raro, no era usual. Generalmente las chicas del harén se quedaban allí y el niato iba, las visitaba y chao, ¿no? Que las sacaba a dar una vuelta. Un día sucedió algo terrible. En medio de una comida campestre, no nos atrevemos a decir un picnic, porque sería un insulto a la civilización islámica. En medio de una comida campestre, luego de cantar para el califa
es una cantar para el carnero.
Claro, me recuerda a ese excelente inciso, ¿no? Cantar para el carnero, que significa morirse uno.
Claro.
Ya casi nadie utiliza este academicismo. Por ejemplo, fulano cantó para el carnero, queriendo decir que murió. En este caso no, Hababa cantó para el califa en una reunión campestre. Pero sucede que después de terminar la canción, se atragantó con una semilla de granada y entonces se murió. Es decir, cantó para el carnero. La pena de Yacir fue tan grande, vos ya me lo imagino, si se desmayaba cuando la mina cantaba una canción, al verla morir atascada con una semilla de granada, no quiero ni imaginarme lo que habrá hecho.
No.
Se olvidó de su deber de gobernante, de tanta pena, y se olvidó de todo, de los fieles, de los infieles. Ni siquiera quiso enterrar a Jababa, si me permite la expresión. Dejó en su palacio el cuerpo embalsamado y lloró sobre él cada día. Se negó a que lo separaran del cuerpo de su amor y olvidó su deber en las mezquitas, incluso en los rituales de los viernes. Bagdad se vio obligada a rezar las plegarias sin la presencia del califa. Yacid II enloqueció. Dejó de comer. Nadie podía separarlo del cuerpo embalsamado de Jababa. Unas semanas después, los creyentes caminaron tras el féretro del califa. Quiero decir que murió también. Lamentablemente fue estigmatizado por todos los historiadores. Y solo recuperó prestigio y respeto como califa cuando escribió sobre él Abu al-Faray al-Isfahani, autor del Libro de las Canciones. Y allí se citó a Jababa como una de las artistas que más contribuyó al desarrollo del canto y la poesía en Bagdad, y se habló de Yacid II como un hombre en el que el gusto estético estaba lo suficientemente desarrollado como para apreciar las dotes de un artista excelente, tan desarrollado que incluso hasta el desmayo llegaba. Esa fue la historia de Yacid II. Es la primera de las dos historias. Un hombre que descuida sus deberes de gobernante, etcétera. Segunda historia. Nos referiremos a Abdud al-Dawla. Abdud al-Dawla, que vivió a mediados del siglo X. Atención. Abdud al-Dawla era un militar de la dinastía chiita de los Bujíes. No era califa. Al principio, cuando empieza esta historia, el califa era Altai, que era Abasí, pero era un califa nominal y simbólico. Mientras tanto, Abdud era un militar, un bují, que eran unos aristócratas, y en determinado momento estos aristócratas ganaron poder y se convirtieron en la verdadera autoridad secular establecida. Es decir, había un califa, pero el que cortaba el bacalao era Abdud al-Dawla, mejor todavía, Abdud al-Dawla, el militar. El califa llamaba Altai y el general Abdud lo manejaba. Abdud, por otra parte, proporcionaba a Bagdad la protección militar que Bagdad necesitaba. Pero la relación entre el califa y el militar vino a complicarse. Parece que Abdud al-Dawla dio dos pasos que resultaron chocantes a los ojos de cualquier buen musulmán y anunciaron la decadencia del califato como autoridad suprema. Ante todo, fue el primer líder musulmán que reivindicó el título de Shahanshah, terrible insulto para el Islam, porque ese era el título de los reyes preislámicos de Persia, que habían peleado contra los primeros mahometanos. La segunda transgresión de Abdul al-Dawla fue su exigencia de que en las plegarias de los viernes el nombre del califa se proclamara después del nombre suyo. Así que primero decían Abdud y después decían Tai. Hasta ese momento no había habido grandes choques. Pero un día Abdud, el más poderoso entre los musulmanes, se enamoró de una de las mujeres del harén, llamada Yahab. Yahab se llamaba esta chica. Dicen que la primera vez que este general Abdud, general y califa de hecho, ¿no?, estuvo con Yahab, se quedó con ella varias noches. Quiero decir, el primer lance venéreo con esta mujer duró varias noches. Cuando reapareció en el palacio, salió de la pieza, ¿no? Tuvieron tres noches ahí, o cuatro, encerrados. Cuando salió de la pieza, Abdud observó que los asuntos del gobierno se habían acumulado y se sintió miserable por tener tan abandonados sus deberes. Decidió entonces no volver a ver a Yahab. Bueno, eso es fácil de decir después de haber estado 4 días seguidos con la misma mina. Sí,
uno también tiene ganas de no verla más.
Ha hecho lo mismo, aún sin desatender asuntos de gobierno.
Y por ahí la mitad del tiempo.
Bien. Pero, vio cómo es esto, ¿no? La pasión que ella le inspiraba volvió a tentarlo. Pasan los días, uno recobra la fuerza y dice, ah, voy de nuevo a La Plata. Y pasó otras largas jornadas junto a ella. Luego de aquellos días de amor, Abdul se enteró, al salir otra vez de la pieza, se enteró de que habían sucedido algunas cosas que lo preocuparon. Uh-huh. Qué raro, el tipo se metía en la pieza con la mina, no se enteraba de nada y cuando salía le decía, han descubierto América.
Claro.
Ha caído el muro de Berlín.
Uh-huh. Claro, el tipo decía, no me molesten.
Bueno, una de las cosas que había ocurrido era la siguiente. En la plegaria de los viernes volvieron a nombrar primero al califa Abbasí antes que a él.
¡Epa!
Lo que es el amor, ¿eh? Abdul castigó a los culpables de semejante desatino y prometió no volver a distraerse. Prometió, pero no pudo cumplir, porque vinieron nuevos días entre las delicias del harén. Parece que además el tipo no podía estar un rato con la mina, que es lo primero que se me ocurre. Si se encontraban, se quedaban juntos 3 o 4 días. Uh-huh. Eso es medio pesado, ¿eh? Porque hay que establecer un límite o una diferencia entre el amante constante, forzado y atento y gentil, uh-huh, y el pesado.
Exacto.
Y claro, ya después de un momento, la dama, que desde luego necesita un galán de lujuria sostenida,
uh-huh,
pero ¿sostenida hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Son las 10 de la mañana, flaco, me tengo, sí, que ir a trabajar. Tomátela, estoy ya que...
Es que veo que hay un punto donde uno deja de ser, sí, un gran amante para empezar a ser un mal amante.
Sí, claro, la empresa que uno tiene ganas de...
Si no, flaco, andate, please.
Claro, toma un café con leche.
Sí.
Muy bien, pero este tipo era seguidor, ¿eh? Como mosque velorio. Y... también, otra noche, otra de esas cuádruples noches, Abdul se enteró a la salida de que el califa Altai había construido poder haciendo fastuosos regalos a sus propios hombres, a los hombres de Abdul. Y horrorizado, viendo que perdía poder por culpa de su amor, hizo algo espantoso. Llamó a un ayudante llamado Shukr y le ordenó que tomara a Yahab y la ahogara en un río. El razonamiento era tan simple y tan estúpido que da asco. Quien cede al placer, dijo Abdul, mientras se rascaba contra la pared, perderá poder terrenal. Si esta chica me aleja de mis obligaciones de poderoso, prescindiré de esta chica y para no tentarme la ahogaré en un río. Y eso fue lo que sucedió. Se cumplió el asesinato de la hermosa Yahab. Y estos son los dos casos extremos que quería plantearle a usted, querido Rolón.
Uh-huh.
El primero, el de un hombre que murió él mismo por amor. El segundo, el de un hombre que amaba tanto el poder que resolvió matar a la dama que le gustaba nada más que para no tentarse con ella. Y este último caso es el extremo del canalla, redondamente. Uh-huh. ¿Y usted a cuál se parece más?
Y creo que, espero que haya sido el segundo.
Claro.
Si bien, vamos a reconocerle algo a los historiadores, Alejandro, que lo corrieron un poco de figurar entre los grandes califas y eso, y es que el demasiado amor que él sentía era realmente una contra para sus funciones públicas. O sea, un rey demasiado enamorado, con su atención demasiado capturado por un objeto de deseo...
Imagínese, se desmayaba cuando la otra le cantaba el Taita de la Raba.
Sí. Probablemente deberían tener, cosa que no sé si es posible, pero una pasión por el ejercicio leal del poder,
no
para poder gobernar, que sería más deseable para el pueblo,
pero,
¿no?
Claro, lo que pasa es que los hombres que disfrutan del poder están tan obsesionados por él, que es muy raro que tengan una pasión del tipo de Mayerling, ¿no?
Uh-huh.
No suele ocurrir. Pero acá en el Islam está bien, y cuando el poder es más una consecuencia hereditaria que el resultado de una vida de pasión. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo ser el hijo de un califa y heredarlo que ser Fidel Castro, ¿no?
Sí, claro. Sí, que todo un laburo.
Son vocaciones de poder bien distintas. Uh-huh. Acá por ahí, siendo califa, por ahí llegaste al poder sin desearlo. Bueno, ¿y a quién dedicamos esto? Va a ser difícil, ¿no?
Bueno, a Jababa, Alejandro.
A Jababa, que
era hermosa, cantaba fenómeno, así, poetisa, cantante, bella, se lleva todos los premios, me parece.
Yo Jababa, tú Jababas, él Jababa.
Y la baba.
¡Qué manera de jabar!
¡Jabaste! ¡Jababa!
Bueno, pobre, déjeme también a Jab, que tenía que soportar noches interminables a este califa y encima después la mataron.
¿Cómo sabe Rolón de los asuntos del califato, no?
Sí, ¿del sí. califato, sí?
No, del califato.
Califato,
del
califato. Uh-huh. Hemos, sí.
¿Con qué ha decidido amueblar esto?
Mire, hemos ido a buscar una canción que al parecer cantaba Jababa.
Ah, no me diga, Rolón.
Sí. Que hablaba de sus propios ojos.
Ajá.
Y a lo mejor esa canción, que fue tomada después por su amante, pudo ser Los ojos de Mimosa.
Ajá. Los ojos de Mimosa. Que lo tenían tan obsesionado.
Tan obsesionados a este pobre califa que perdió el consenso de los historiadores por culpa de su amor. Ajá. Así que escucharemos Los ojos de Mimosa, que es una jota. Si hay algo que abunda en el Islam,
una letra,
es la
jota. Casi mal lo debería haber elegido por eso.
Escucharemos esta jota, la voz de Carlos Gardel, su autor. Adelante.
Como el filo de un puñal, son los ojos de mi moza, y yo no vivo sin ellos, virgencita del Pilar, sin los ojos de mi moza. Virgencita del Pilar. De mi aldea a ti te puedo contar, arroyito de mi aldea, que por mi amor hoy la viero una lágrima derramar, una lágrima derramar, arroyito de mi aldea. Thank you.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Carlos Gardel interpretando Los Ojos de Mimosa.